un privilegio, un placer para mí poder estar delante de ustedes y bueno, con la iglesia llena también. Es un gusto y al mismo tiempo una responsabilidad delante de Dios, ¿sí? Hoy vamos a tocar un tema muy interesante llamado, que yo he denominado, tiene que ver con el poder de la oración y tiene que ver con el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces te invito a que hagas conmigo a Mateo capítulo 7, versículo 7 al 11, que son los pasajes que hoy vamos a estar viendo. Espero que hayas podido disfrutar un poco de los sneak peek de esta semana, que estuvimos dando un pequeño preámbulo de lo que íbamos a estar viendo el día de hoy, ¿no? Yo no sé por qué, yo realmente, o sea, para mí es de Dios. Justamente hoy estamos hablando un Dios de milagros, cuando lo que es en la escuela dominical, que es un hecho que rompe toda, sería las leyes naturales en cierta forma, ¿no? Y al final Luis, después de haber enseñado, preguntó si alguien había vivido alguna experiencia que haya considerado un milagro. Entonces comenzamos a compartir, ¿no? Y cada, bueno, los que tuvieron una percepción de que Dios los cuidó, de alguna manera hizo algo, fue un lindo tiempo de compartir, ¿no? David Daniel compartió cómo Dios percibió que le salvó la vida en una situación donde él se estaba ahogando, ¿no? yo compartí que de chiquito, los que me conocen un poquito más saben que yo tengo un legado, vamos a decir, privilegiado. Tuve un abuelo en China que fue pastor y que en tiempo de del comunismo fuerte, de 66 al 76, él lo pasó mal, ¿no? Y que realmente un milagro de Dios hizo que él no hiciera, él se quería suicidar, ¿no? Pero Dios hizo algo para que él no se tire del campanario, ¿no? Después quizás puedo compartirle bien la historia, pero en la charla nosotros culminamos un poquito hablando que nosotros los cristianos, cada vez que tenemos la oportunidad de hablar de Cristo y compartir el Evangelio, de por sí es un milagro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos compartiendo la forma o la solución del pecado, que si la persona llega a creer en Cristo, estamos viendo un milagro delante de nosotros. Una persona que ha creído a Cristo es una persona que ha pasado de muerte a vida, es un milagro. Una persona que ha creído en Cristo es una persona que ha sido regenerado, Tito 3:5. Una persona que ha creído en Cristo es una persona que literalmente la Biblia habla de un nuevo nacimiento, 2 Corintios 5:17, ¿no? Y todo eso es un milagro. ¿Eso qué implica? Un predicador, y en el compartir que tuvimos, yo concurrí con estas palabras. Un predicador una vez habló diciendo de que nosotros los cristianos jamás nos debemos acostumbrar a los milagros de Dios. Cada vez que tengamos la oportunidad de ver a alguien pasar de muerte a vida, es algo extraordinario, es un milagro. Y no nos aburramos nunca, nunca, nunca de ver los milagros de Dios. ¿Qué tiene que ver eso con lo que nosotros vamos a estar hablando, no? Dios ha dado promesas, y la primera canción que nosotros cantamos, yo veo como Dios, yo no sé cuáles canciones Yanka va a cantar, realmente no sé. Pero lo que hoy vamos a ver tiene que ver con las promesas de Dios, y todas las promesas de Dios para mí de una manera milagrosa se van a cumplir, ¿no? Y no sé si escucharon lo que es el sneak peek, ¿no? No tanto que vaya a exaltar el mío ni nada de eso, sino que yo conté una historia. Yo conté una pequeña historia de cuando yo llegué a Panamá. Cada vez que escuchaba el paletero de la Estrella Azul, mamá, cómprame una paleta. Mamá, cómprame una paleta, ¿no? Y realmente yo no me acuerdo un día que mis padres me han dicho que no, siempre me compraron una paleta. Y ahora mi hija siempre me pide paleta, ¿no? Y yo le compro las paletitas esas de Estrella Azul de chocolate, que a veces venden en las tiendas. Y Y me acuerdo mucho de ese momento y yo realmente no le puedo negar una paleta a mi hijo, a mi hija, perdón.
No.
No diga profecía. Qué bien que eso no se escuchó en internet. Pero bueno, amén por eso. Bueno. Bueno, lo que quiero decir directamente tiene que ver con que si leemos el pasaje de Mateo 7 al 11, hay un pasaje donde dice que si vosotros siendo malos puedes darle cosas buenas a tus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dice que no te va a escuchar? ¿No? Aquí estamos viendo una promesa de Dios que se va a cumplir. No solo te lo voy a decir de una manera milagrosa, sino que cada tilde, cada jota de la palabra de Dios se va a cumplir. ¿Lo creemos? ¿Amén? ¿Algún amén por ahí? Se va a cumplir. Todas las promesas del Antiguo Testamento se han estado cumpliendo en toda la historia. El mismo nacimiento de Cristo ha sido promesa tras promesa de Isaías. Isaías específicamente, un libro profético que habla de tantas cosas que ya fueron cumplidas. Y todavía hay varias que están por cumplirse, pero se van a cumplir, ¿no? Y debemos estar segurísimos de eso. Ahora, me gustaría que nosotros viéramos algunos versículos que tienen que ver con el cumplimiento de Dios en lo que Él dice. Yo estaba pensando, inclusive, cuando grababa el sneak peek, si mencionar, en cuanto a quién ha escuchado o ha visto la película El Aladino, ¿no? Y la historia desde chiquito nosotros lo conocemos, que encuentra una tetera, es una tetera creo, ¿no? Y una lámpara, una tetera, una lámpara, encuentra una lámpara, lo acaricia y después sale el genio y ahí le concede tres deseos, lo que tú quieras concedido, como quien dice, ¿no? Y si vemos la intensidad con la que Mateo capítulo 7 nos habla en cuanto al versículo 7, lean conmigo ahora y vamos a relacionar un poquito. Dios no es un genio, pero aquí las promesas se están acercando a eso. O sea, lo que nosotros le pidamos a Dios conforme a su palabra, Él lo va a cumplir. O sea, es como, y se me venía en la mente otro programa que antes, cuando era más chiquito, yo veía. Era un señor que tenía una genio, que hacía así. Jenny. Sueños con Jenny, creo que se llamaba. Sí. ¿No? Y que tenía esa genio prácticamente para que le cumpliera todos los deseos. Nuestra generación, sí, lo recordamos, usted no. Muchos no. No. Entonces, yo cuando yo leía y cuando estudiaba estos textos, habla literalmente de como que Dios es el Todopoderoso, que cuando yo le pido algo, Él me lo va a cumplir. Cuando lo voy a llamar, Él me va a responder, ¿no? Y cuando lo voy a buscar, lo voy a encontrar, ¿no? Entonces, teniendo más o menos eso en mente, que Dios es el cumplidor de promesas, si lo pudiéramos decir de esa manera, lean conmigo versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahora, quiero que recordemos algunos versículos. Si algunos me ayudan, vamos a buscar Ezequiel 12:28. Mira lo que dice Ezequiel 12:28. Dire, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová. Otro versículo. Mateo, ahí mismo en Mateo, capítulo 5, versículo 17. No penséis que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. He venido, dice, no para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La misma palabra de Dios es tan interesante que la Biblia explica la Biblia. Y la Biblia aquí está explicando que Dios, todo lo que Dios prometió, lo va a cumplir. No, muchas veces pasa que nosotros no le creemos porque no conocemos las promesas. ¿Y dónde están las promesas? La promesa está en la Biblia, ¿no? O muchas veces nosotros conocemos la Biblia solamente a través de lo que me enseñan o lo que me predican. Y todo eso es sincero. Muchas veces yo, y no está mal, yo apuntaba todo lo que mis enseñadores favoritos enseñaban. Y realmente es parte de la comida que ellos han comido, que yo estoy comiendo. Porque yo estoy aprendiendo del estudio de ellos en cierta forma, ¿no? Pero cuando tú y yo, de una manera personal, individual, nos sumergimos a la palabra de Dios y vemos todas sus promesas, tú vas a alimentarte de una manera totalmente diferente, ¿no? Tú vas a conocer, vas a realmente, como la Biblia dice, vas a comenzar a crecer espiritualmente. El anhelo, yo creo que de cada, no sé si decir pastor, pero ese es mi anhelo, que cada una de las personas que se encuentran aquí, no son de los líderes, no son de los servidores, que cada uno aprenda a comer solo. Porque un día quizás tú no estés acá, un día quizás yo no esté acá, ¿no? ¿No? Y el crecimiento y el avance de la iglesia no depende de ningún pastor, depende del Espíritu Santo obrando en su iglesia, en cada uno de ustedes. Y si ustedes aprenden a comer solos y nosotros crecemos espiritualmente, no es donde vamos a madurar, no solamente la Biblia dice que en Hebreos vamos a aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Porque muchas veces por el falta de conocimiento somos llevados de un lugar para el otro y somos estrellados de una roca contra otra roca. Entonces la Biblia habla de que cuando nosotros no estamos firmes o no tenemos bien el conocimiento de Dios, es muy fácil ser llevado por cualquier viento de doctrina, ¿no? Y esa es una forma de protección. Cuando tú conoces la Biblia, cuando tú conoces las promesas de Dios, tú sabes qué es bueno y qué es malo, ¿no? Si seguimos leyendo 2 Pedro 1, 19, hay otra promesa que habla. 2 Pedro 7, es un versículo que nosotros utilizamos muchas veces. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones, ¿no? Y si agarro la primera palabra, dice, tenemos la palabra profética más segura. Y la Biblia habla que la misma palabra es como un ancla, ¿no? Nos hace estar seguro. A la medida que yo puedo experimentar más la Biblia, como lo dice Pablo en el libro de Filipenses, hablando del conocimiento de Dios como un ancla que me mantiene firme, ¿no? Es el mismo ancla que cuando nosotros aceptamos a Cristo, tenemos esa seguridad anclado. Pero es interesante, nuestra ancla no está en la tierra. Dice la Biblia que el ancla de nosotros está enganchada en el cielo, ¿no? ¿Qué imagen más extraña para nosotros? Porque para nosotros un ancla baja hasta el cielo del océano y se engancha allí. Pero nuestro ancla se engancha arriba. Está enganchado allá en el cielo, allá en el templo, ¿no? Está enganchado allá, ¿no? Si vemos aquí en Mateo capítulo 7, nosotros nos vamos a dar cuenta de algo interesante. Fíjate bien. Leí el primer versículo, ¿no? De versículo 7. Y si tú lo lees a simple vista, ¿qué es? ¿Es una petición o es un mandato? En otras palabras, Dios no me está pidiendo que pida, Dios no me pide que llame y Dios no me pide que busque. Está en imperativo, o sea, Dios manda, ¿no? Y aquí nosotros vamos a ver una promesa en tres partes. Dios promete y al mismo tiempo manda, ¿no? Dios manda a que yo haga eso, ¿no? Y encontré algo en el comentario de Charles Barkley que no había visto y te lo voy a leer. En griego hay dos clases de imperativos. está el imperativo aoristo, que formula una orden definida. Un ejemplo, cierra la puerta cuando entres. Ese es un mandato directo, ¿no? Cierra la puerta cuando entres. Y está el imperativo presente, que formula una orden de hacer algo siempre. Un ejemplo, cierra la puerta siempre que entres. ¿Vieron que es diferente? Uno es el aoristo, cierra la puerta cuando entres, y el otro es el presente, que dice, cierra la puerta siempre que entres. Ese es un imperativo presente. Los tres imperativos que tú ves acá, pedid, buscad y llamad, está en un imperativo presente. Dios no solamente me está pidiendo una sola vez, me está pidiendo siempre. O sea, siempre Dios quiere que yo lo busque. Dios siempre quiere que yo lo llame. Dios siempre quiere que yo le pida. Interesante. Es muy interesante esta parte, ¿no? Porque, uno, Dios no es un Dios que nos pide cosas. Dios es un Dios que nos manda a hacer cosas, ¿no? Inclusive para la salvación. Te lo voy a mostrar. Alguien que me lea o que me busque Hechos 17:30. Se los leo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, ¿qué dice? ¿Leyeron conmigo? Hechos 17:30. Repito, y quiero que lean conmigo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Dios da una orden. Dios manda a todo hombre y en todo lugar que se arrepienta. Y eso cumple con lo que dice en Pedro, cuando la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios ha dado la orden, quiero que todos crean en mí. Pero si una persona no cree en Cristo, ¿qué está haciendo? Rechazándolo. Y es una, voy a decirlo con cuidado, es una forma de desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que yo le obedezca. Inclusive, Dios anhela que todo hombre se salve. Por eso dio la orden, yo quiero que tú te arrepientas. Pero Dios nos dio algo llamado libre albedrío, que significa que yo puedo rechazarlo. Yo puedo decirle no a Dios. Yo puedo serle desobediente y puedo hacer todo lo que a Dios no le agrada. Pero Dios sigue en ese mandato siempre. Dios te ama, arrepiéntete. ¿No? Y eso vamos a trasladar no solamente para la salvación, para nuestra vida diaria. Para nuestra vida diaria, el Dios todopoderoso, el Dios de los milagros que hemos estado viendo en la escuela dominical, anhela que yo siempre dependa de Él. Dios siempre quiere que yo le pida. Dios siempre quiere que yo lo llame. ¿Por qué? Porque cuando lo llamo me va a contestar. Cuando le pido me va a dar. Y cuando lo busco lo voy a encontrar. ¿Crees en eso? Yo creo en eso. Y a veces me cuesta. ¿No? Entonces, el anhelo de Dios es que yo lo busque, y no solamente porque me lo pide, me lo ordena. Dios manda que yo dependa de Él, ¿no? Dios ordena que yo siempre me sujete a Él. ¿Por qué? Porque es Dios. Acuérdense, Dios no pide, Dios es Dios, Dios manda. Por eso yo no sé griego, por eso lo leí. Pero eso nos abre un poco más la mente de entender cómo es el corazón de Dios. ¿No? Dios anhela que yo me sujete, me someta y tenga una dependencia plena en Él. Pero muchas veces nos cuesta eso. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una naturaleza caída dentro de nosotros, ¿no? Y eso nos va a hacer que en vez de depender en el mandato de Dios, dependa de mis propias fuerzas, en lo que Willy es hábil, en lo que Willy sabe hacer, en la inteligencia de Willy. Yo puedo tener algún nivel de inteligencia, ¿no? Pero Satanás siempre va a ser más astuto que Willy. Por eso la Biblia declara que yo nunca venzo a Satanás por mis habilidades o por mis capacidades. Yo venzo a Satanás a través de ¿qué? Del Espíritu Santo que hay dentro de mí, ¿no? Siempre dice que es más poderoso el que está dentro de mí que el que está en el mundo, ¿no? vemos una promesa, ¿no? La primera parte, Dios promete, Dios manda, dentro de esa promesa Dios me manda, porque dice, yo lo voy a cumplir porque yo lo prometí. Yo no soy el genio de la lámpara que va a cumplir todo lo que nuestros deseos en cierta manera vaya a pedir, pero Dios es mi Dios que va a cumplir y va a cumplir todo lo que era prometido. Ya lo he repetido varias veces eso, ¿no? Pero ahora vamos a ver un ligero peligro. ¿Cuál es ese peligro? Vamos a leer en Mateo aquí, capítulo 7. Vamos a encontrar otra vez. Y vamos a seguir leyendo los otros versículos. Dice, porque todo aquel que pide, él va a recibir, y el que busca, va allá. Estoy leyendo el versículo 8. Y al que llama, se le va a abrir. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan, no le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, no le dará una serpiente? ¿No? En Lucas sale una parte más de este texto. Sale, ¿qué hombre si su hijo le pide un huevo, no le va a dar un alacrán? ¿No? Lucas agrega algo más interesante. Versículo 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial, dice que está en los cielos, no dará buenas dádivas a todo aquel que le vaya a pedir. Muchas veces podemos malinterpretar estos textos y caemos en un peligro de creer que Dios es mi lámpara, es mi genio, que entonces yo le sobo un poquito y yo le pido todo, ¿no? Podemos caer en ese error. Y me gustó una frase que leí de un comentario, dice así, hermanos, no sé qué es peor, ser incrédulo a las promesas de Dios, quizás por ignorancia, o creer en algo que Dios nunca ha prometido. Porque podemos caer en el peligro de qué, de creer, ejemplo, Señor, te pido un Ferrari, te pido un Ferrari, te pido un Ferrari, te pido un Ferrari, y creerlo de tal manera que Dios nunca me prometió eso, ¿no? O inclusive, vamos a acercarlo más, ¿Dios tiene poder para sanar? Sí, Dios puede sanar a cualquiera y justamente vimos la historia de la niña y del árbol. Sí, pues eso no era cierto, ¿no?
Sí, era cierto,
sí. Pero si no sea. Bueno. Esa historia era de una niña que tenía unos problemas digestivos y que hasta los mejores doctores no podían buscarle la cura y que de repente Dios sanó a esa niña. O sea, Dios puede sanar, sí, pero a veces Dios no sana. ¿Por qué? Porque fue parte de su voluntad no sanar. Entonces, nosotros podemos cometer error de pedir, pensando que Dios, Señor, porque yo te pedí, tú me vas a sanar. No, a veces no sucede así. Y a veces cometemos el gran error y ahí encajamos, encasillamos a Dios como si fuera un genio de la lámpara. Entonces yo sería el Dios porque yo tengo que pedirle. ¿Sabían? En los dioses, vamos a decir, en la historia de los, bueno, quizás de todas las culturas, pero yo conozco de la cultura china. ¿Se han dado cuenta que a veces cuando uno entra a una tienda de los paisanos tienen Kunyam, tiene acoso de la suerte, tiene un paisano que tiene una espada, ¿no? Vestido con barba, como un guerrero chino, ¿no? Y tiene que ver con que tú estás ahí para protegerme a mí. Por eso yo te prendo velitas, yo te prendo incienso para que tú me protejas a mí. ¿Qué Dios es ese? ¿Ese Dios responde a que yo se lo pida? Entonces, tiende a ser todo que es, todo ese Dios me tiene que obedecer a mí, porque yo le pido, entonces yo le tiro bombitas, yo le hago esto, para que él me obedezca a mí. Eso no es un Dios, ¿no? Y en la cultura china, la que yo conozco, porque yo soy chino, se nota, ¿no? ¿No? El hombre llega a manipular el Dios de tal manera que el Dios me responda a mí. Y así nos enceguecemos. Y la Biblia es increíble, porque Salmo 111 explica muy bien, dice, yo fui al bosque, corté un árbol, con ese árbol hice mi casa, con ese árbol construí mis muebles, construí una cama donde yo pueda descansar. Agarré un pedazo de ese árbol, lo trocé y prendí fuego para calentarme. Y después agarré otro pedazo de ese árbol, le puse una nariz, le puse una boca, le puse unas manos. Y al objeto que yo diseñé, entonces me inclino y me adoro. Porque eso es lo que pasa con todos los ídolos que el hombre hace. Todos los ídolos que el hombre hace, dice la Biblia en Salmos 111, si no me equivoco, o 115. Espero no dar algo. 115, yo creo dije mal. No es 100, sí, es 115, no es 111. Es un versículo que había memorizado antes. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a buscarlo ahí. Es muy interesante acá. Salmos 115. Fíjate bien lo que dice versículo 3. Dice, nuestro Dios está en el cielo, todo lo que hizo era hecho. Versículo 4, los ídolos de Dios son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, interesante. Todo ídolo se le dibuja una boca, se le hace una boca, pero Dios es tan directo. Dice, tienen boca, mas no pueden hablar, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta, semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. ¿Ven cómo es la figura de un ídolo? ¿No? Las manos lo hacen, tienen todas características quizás, pero no pasa nada. Es falso, no llega a nada, ¿no? Y aquí el peligro nuevamente dice, regresando acá, el peligro de pedirle a un Dios... el peligro de pedirle a nuestro Dios cosas que Él nunca me prometió. No son de enumero Ferrari, puede ser un carro, puede ser una casa, puede ser salud, puede ser un montón de cosas. Cuando nosotros desconocemos la palabra de Dios, llegamos a pedir cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, no son de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso nos encasillamos a ese peligro. ¿De qué? De primer lugar, ser incrédulo y no creer en Dios. Y el otro extremo es creerle en algo que Dios nunca prometió, ¿no? Así que hay ese peligro en ambas partes, en no creerle y en creer en algo que nunca nos prometió, ¿no? Entonces, ¿cuál es el medio? Necesito conocer quién es ese Dios, quién es el Dios que me salvó, para conocer más su voluntad, porque su voluntad está revelada en la Biblia. Y si yo quiero saber la voluntad de Dios en mi vida, yo necesito conocer la Biblia para descubrir esa voluntad, ¿no? Suena sencillo, pero a veces... Y en cierta manera yo tengo que decirlo, Dios lo ha hecho bastante sencillo. Somos los hombres que nos cuesta llegar a la Biblia. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza dentro de nosotros que nos hace alejarnos de ella. Dentro de lo que estaba estudiando leí otra historia muy interesante, te lo voy a leer, que lo coloqué acá. Dice, los griegos... tienen diferentes leyendas de dioses que contestan oraciones humanas. Escuchen bien. Pero dándoles cosas que ocultaban un anzuelo adentro y tenía un doble filo. Y la historia es de Aurora. ¿Quién es Aurora? Aurora es la diosa del alba. Dice, se enamoró de un joven mortal llamado Tritón. Según la leyenda, Zeus, el dios de los dioses, le ofreció a Aurora el don de elegir para su amante mortal, dice, que fuese inmortal. Dice, ella naturalmente escogió a Tritón y le dijo, quiero que Tritón sea inmortal. Pero se le olvidó pedir que Tritón fuere siempre joven. Así es que Tritón se iba haciendo cada vez más viejo y cada vez más viejo y no se podía ni mover y ni morir. Ahí está el punto. Dice, el don que iba a ser algo maravilloso para Aurora resultó una maldición para Tritón. ¿No? Entonces, ¿por qué leí eso que me llamó la atención? Porque cuando nosotros le pedimos a un Dios cosas que Él nunca prometió, podemos frustrarnos de tal manera de no querer ver a ese Dios, porque pensando, Señor, en tu palabra tú me prometiste salud. No necesariamente Dios no ha prometido salud, ¿no? Entonces, si yo no conozco a Dios y yo le pido a Dios algo que nunca me prometió, como hombres, como cristianos, me voy a frustrar. ¿no? ¿Y quién no ha estado frustrado? Yo he estado frustrado muchas veces, ¿no? ¿Es pecado estar frustrado? No, no es pecado estar frustrado. Yo he estado frustrado en muchas situaciones, ¿no? Pero muchas veces en medio de las frustraciones Dios me pide conocer mi palabra, conoce quién soy yo, ¿no? Mi persona, mi poder, mi plan, ¿no? Vamos a continuar. Ahora, en medio de esto, que Dios ha hecho grandes promesas, que tiene el poder de un genio para cumplir todo, y al mismo tiempo es un Dios milagroso que lo puede ejecutar de todas las formas, conociendo el peligro de ser incrédulo o creer en algo que Él nunca prometió, quiero que de una manera rápida veamos tres pequeños principios. Tres principios para pedir a Dios de acuerdo al contexto de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 tiene un contexto, ¿no? Y nosotros lo vamos a ver, que el contexto inmediato es el Sermón del Monte, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora. El primer principio es que Dios aquí está hablando a creyentes, en primer lugar. Y eso lo vamos a ver en el versículo 11. En el versículo 11 de Mateo. Mateo capítulo 7, versículo 11. Pues si vosotros, está hablando de las personas, de ellos, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, viene una pregunta. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en el cielo, vuestro Padre que está en los cielos, dice, dará buenas cosas a los que le piden? Yo en la Biblia, yo había subrayado diferentes versículos desde el capítulo 5, en donde se demuestra que Dios le habla a creyentes acá, ¿no? Porque si tú lees, ahora no tenemos tiempo para revisarlos uno por uno, ¿no? Siempre se utiliza por lo menos 10 a 15 veces vuestro Padre, vuestro Padre, vuestro Padre, vuestro Padre. Desde el capítulo 5, 6 en adelante siempre dice vuestro Padre que está en el cielo, ¿no? Se repite muchas veces. Ahora, ¿por qué? Pregunta. ¿Dios es padre de todos? Dios no es Odín, ¿sabes, no?
A mí me causó risa porque en la película de Thor, ¿no? Cuando Thor iba donde su padre, decía, padre de todo, ¿no? Entonces, Dios es creador de todo, pero Dios no es padre de todo, ¿no? Dios es padre solamente de todo aquel que ha creído en Él, ¿no? Eso significa que si tú has creído en Cristo, tú eres hijo de Dios. Eso se demuestra en innumerables versículos, muchos versículos. Inclusive, si ven ahí mismo en Mateo capítulo 5, versículo 45, en Mateo 5, 45, ¿qué dice? Dice, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos, sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos, ¿no? Y muchos otros versículos se repite una y otra vez. Ahora, Juan 1:12, lo conocemos de memoria. Ahí habla de que lo que hemos creído en Cristo, somos declarados hijos de Dios, ¿no? Y ahora, entonces, los que no han creído, si son de los que creímos, somos hijos de Dios, y estas promesas están dirigidas solamente a los que han creído en Cristo. Lo que te quiero decir es que las promesas que abren la Biblia no es para ningún inconverso, es para los que hemos creído en Cristo Jesús. Y aquí voy a abrir un inciso, como mi esposa siempre dice, voy a hacer un inciso aquí, que es muy importante. Si tú no has creído en Cristo Jesús, Juan capítulo 8, versículo 44, declara que tú eres hijo del diablo, tu papá es el diablo. No. Si leemos Juan 8, 44, dice y describe cómo es Satanás, cómo es el diablo. Dice, vayan conmigo un ratito. Yo sé que algunos ya lo conocen porque yo en otras ocasiones quizás ya lo he repetido este versículo. Juan capítulo 8, versículo 44. Y animo que algunos que quieran se los memorice, ¿no? Fíjate en Juan 8, 44. Dice aquí. Esto en Lucas. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, dice claramente,
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Era así homicida desde el principio, no ha permiso en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre mentira. Cristo aquí le está hablando directamente a las personas que no conocían a Cristo. Dice, tu papá es Satanás. Una vez alguien hizo un chiste, dice, ahora, ¿sabes por qué un creyente nunca debe casarse con una persona que no ha conocido a Cristo? O un creyente, o ambos sexos, dice, ¿sabes por qué tú no, nunca debes encontrar una pareja que no conozca a Cristo? ¿Saben por qué? Porque si te casas con alguien que no conoce a Cristo, tu suegro es Satanás. ¿Se entendió? Clarito. La Biblia lo dice, yo no lo digo. Dice, vuestro padre es el diablo. Y si yo me caso con alguien que no cree en Cristo, mi suegro es Satanás. Y te digo, no es muy bonito. No. ¿No? Entonces, antes de cerrar ese inciso, ese paréntesis, quiero hacerte una pregunta nuevamente, como cada culto a veces me gusta hacer. ¿Tú has creído en Cristo como tu Salvador? ¿Has entendido que vos sos o que somos pecadores y que yo no puedo hacer nada con ese pecado? Si yo hubiera podido quitar mis propios pecados, ¿para qué Cristo murió en la cruz? Cristo murió en la cruz porque yo no podía hacer nada. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, habla la incapacidad del hombre. Dice, porque por gracia es un regalo, somos salvos, no por mis capacidades. Yo doy gracias a Dios porque a pesar de haber nacido en una familia cristiana, yo no entendí el evangelio hasta los 14 años. En un campamento, cuando yo entendí que Cristo murió por mis pecados, yo me entregué a Él. Yo dije, Señor, aquí estoy yo, te acepto como mi Salvador. Yo no conozco a todos quizás dentro de este lugar. Pero si tú no has aceptado a Cristo, no esperes hasta mañana. Clama a Él, dile, Señor, yo creo en ti. Y tú vas a ver el milagro de Dios en tu vida el día de hoy. Porque Dios lo prometió. Y si Dios prometió darte vida, dice, todo aquel que cree en mi Hijo tiene vida. Es claro la Biblia, ¿no? El que tiene al Hijo tiene la vida, dice Juan 5, 20, 24. Primera Juan 5, 20, 24, si no me equivoco, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, mas el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es simple y sencillo. Si tú tienes a Cristo, vivirás eternamente con Él en gloria. Si tú no tienes a Cristo, vivirás con tu padre, Satanás, en el infierno. ¿Sí? Suena crudo, pero es así. Y nuevamente, no lo digo yo, Willy. ¿No? Si no me equivoco, ese es 1 Juan 5, 24. No sé si alguien lo buscó. Ah, no. Juan 5, 24. No es 1 Juan. A ver. Perdón que a veces los versículos se me vienen en la mente y... Juan 5, digo. Ah, no, son 5.12, primero Juan. Ay, Willy, eso puede estar inventando. Primera de Juan 5. 12. Ahora sí, 12. No es 5.20. Es primero Juan 5.12. Gracias. Fue a Anthony, creo. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, mas el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y en muchos otros versículos también habla sobre eso. El primer principio para que yo entienda es que si yo soy hijo de Dios y he creído en Cristo Jesús, puedo apoderarme, puedo aferrarme de las promesas de Dios y pedirle a Él y tener la 100% segura que Él me va a cumplir. Él me lo va a cumplir. Ese es el primer principio más importante. Yo debo ser salvo para entender que las promesas son para mí. Si yo no soy salvo, ninguna promesa es para mí. No. Segundo principio, vamos a ver en cuanto al contexto inmediato. El contexto inmediato que fue escrito esta promesa, que Dios dice, pide y tendrás, llama y hallaréis. El principio inmediato, el contexto inmediato es en el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte al principio, si nosotros leemos capítulo 5, ¿qué declara? Declara las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los pobres, los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los pacificadores. Y puedo seguir enumerando lo que Dios quiere que yo sea. Porque las bienaventuranzas habla de qué. Si podemos decir la sociedad celestial
va a estar lleno de personas así, ¿no? De personas que son mansos, que son pobres en espíritu. Entonces, en otras palabras, según el contexto inmediato, ¿qué cosa Dios quiere que yo le pida? Que sea más manso. No, Dios quiere que yo le pida a él que sea más manso. ¿Dios qué más quiere que le pida? Que llore. Dios quiere que yo sea pobre en espíritu, aunque la pobreza en espíritu tiene que ver, si bien, con la salvación, ¿no? Pero ese es también mantenernos humillados. Dios quiere que yo sea más misericordioso. ¿Qué más quiere Dios quiere que yo pida? Dios quiere que yo tenga hambre y sed de justicia. Son cosas que Dios quiere que yo le pida, ¿no? Pero Dios no quiere que Dios no quiere que yo le pida cosas conforme a mis deseos. Que eso lo vamos a ver en el tercer principio, que debo ver este texto en cuanto al contexto general de toda la Biblia. Contexto inmediato, el sermón del monte. Dios me habla y Dios quiere que yo sea así. Bienaventurado tú eres si tú eres esto. Entonces pídele a Dios: Señor, yo quiero ser más misericordioso. Señor, yo quiero tener más hambre y sed de justicia. Pidamos a Dios eso, porque Dios quiere que yo le pida eso, según el contexto inmediato del sermón del monte. Vamos a ver un contexto más general. Vayan conmigo, y con esto ya voy a estar cerrando. Santiago 4:3. Santiago capítulo 4:3. Y aquí vamos a evidenciar por qué nosotros no recibimos lo que pedimos. El mismo Espíritu Santo que inspiró a Jacobo, Santiago, escribir Santiago, fue el mismo Espíritu que inspiró a Mateo escribir el Sermón del Monte, ¿sí? Así que en el contexto general de toda la Biblia, vamos a ver aquí, capítulo 4 de Santiago, versículo 3 dice: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, dice, para gastar en vuestros deleites. Entonces, ¿qué es lo que significa? Dios no va a concederme las peticiones egoístas de mi corazón porque es solamente para autodeleitarme. ¿Por qué yo pido un Ferrari? ¿O por qué pido una casa, una mansión? ¿O por qué pido tener esto, lo otro, lo otro, lo otro? Y la mayoría de las peticiones de nosotros como hombres son egoístas. Si los examinamos, es para complacerme, para autocomplacerme. Dice: yo no soy tu lamparita que te va a conceder todos tus... Un comentarista dijo: caprichos, porque nosotros podemos pedir muchos caprichos míos, ¿no? Entonces Dios no va a conceder eso, ¿no? Y no son de cosas materiales. Yo puedo pedirle a Dios quizás una figura, y si Dios no me da una figura, hago cirugía. Hoy en día hay tanto eso, ¿no? Yo puedo pedirle a Dios quizás: wow, Señor, yo quiero ser inteligente, ¿no? Pero inteligente para humillar a otro, no para quizás necesariamente agradar a Dios. Entonces yo puedo pedir tantas cosas que no necesariamente son materiales, pero son todas las cosas que para autocomplacencia. Y Dios quiere que mi complacencia sea Él, sea deleitarme en Dios. Por eso que dice en... Ay, se me olvidó otra vez. Deleítate primero en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tremendo pasaje. Pero primero debo deleitarme en lo que es Él, ¿no? En lo que es Él. Y termino con 1 Juan 5:14. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Muy hermoso versículo. Cerrando aquí el contexto general, el mismo Espíritu que inspiró a Santiago, a Jacobo, el mismo Espíritu que inspiró a Mateo y el mismo Espíritu que inspiró a Juan. ¿Sí? Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Vamos a leer desde el 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, para que sepas. Este versículo, el 13, es un principio de que tú puedes tener la seguridad que cuando mueras vas al cielo. Ahí lo dice. Ahí que dice: esta cosa te escribo, que tú has creído en en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, dice, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
Versículo 14, fíjense bien.
Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿cuál es la clave? Como dije en el sneak peek, ¿la clave cuál es? Que yo pida conforme a la voluntad de Dios. Si yo pido, soy creyente, yo pido conforme a la voluntad de Dios, Él me va a escuchar, ¿no? Él me va a escuchar, pero Él tiene su tiempo y su voluntad. ¿Qué significa? Que si yo le pido, ejemplo, aquí hay muchos solteros y muchas solteras. No sé si tú has pedido para que Dios te dé un esposo o una esposa piadosa. Pídeselo, la Biblia lo dice. Pero no es que yo se lo pido, Señor, yo quiero, si fuese soltero, no, no lo soy. Señor, yo quiero una novia mañana. No, no va a salir mañana, sí. No, Señor, yo quiero una novia piadosa, que confíe en ti y confíe en mí. Y comenzamos a pedir. Ahora, una vez un pastor me dijo a mí, dijo, desde que mi hija nació, dice, yo estoy orando para que mi hija encuentre un buen esposo. Y yo, wow. Y eso me animó a que yo muchas veces cuando me acuerdo, yo oro al Señor, Señor, si tú no vienes pronto y mi hija crece, te pido desde ahora que tú le puedas proveer un buen esposo. Ese es, para mí, eso yo lo denomino oración de largo plazo. Yo estoy más que seguro que Juan Pizzeria han orado, no son de por la salvación de Emma, sino por un futuro esposo, creo. Lo estoy diciendo, no sé si lo ha hecho. Así que se cumple. Qué bueno, ¿no? ¿No? Entonces, pidamos a Dios. ¿Por qué? Porque es una orden. Dios te está ordenando que se lo pidas, ¿no? Y al mismo tiempo Dios nos pide que yo me deleite en eso, ¿no? Entonces, leo nuevamente, esta es la confianza, la seguridad que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él te oye, Él me oye. ¿Sí? Así que, cerrando, vemos una promesa, los milagros de Dios. Dios va a cumplir todas sus promesas. Vemos el peligro de incredulidad, de no creerle a Dios y al mismo tiempo creer en algo que Él nunca prometió. Pero vemos principios en la Biblia en donde son promesas para los creyentes que debo verlo de acuerdo al contexto inmediato, al contexto general y por sobre todo, ¿no? Si yo pido conforme a la voluntad de Dios, Él me escucha. ¿Y en dónde encuentro la voluntad de Dios? En la palabra de Dios. Entonces, ¿qué animo? Chicos, que eso es lo que más nosotros motivamos. Si queremos ser una iglesia que crezca espiritualmente, cada uno de nosotros individualmente debe sumergirse en la palabra de Dios. Si tienes alguna pregunta, acércate a uno de los líderes. Nosotros vamos a tratar de responderte de alguna manera, pero es un proceso, es un crecimiento, ¿no? Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por tu amor. Gracias por este tiempo en donde hemos podido abrir tu palabra, nos hemos podido deleitar en ella y queremos rogarte, Señor, que nuestras peticiones sean conformes a tu voluntad, porque sabemos que si es conforme a tu voluntad, tú nos vas a escuchar. Y en tu tiempo y en tu voluntad, tú nos vas a responder. A veces tu respuesta puede ser no, y tú sabes por qué. A veces tu respuesta puede ser sí, y quizás nos alegremos. Pero ayúdanos, Señor, a aprender, Señor, a como el hijo le pide a papá algo y el papá se lo da. Padre, nosotros somos tus hijos, Señor. Desde el día que hemos creído en ti y queremos aprender a depender de ti en todo. En nombre de Jesús, amén.